Bienvenidos a este nuevo espacio con contenido auditivo, donde abordaremos la actualidad más interesante para el cardiólogo desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Una iniciativa del capítulo de cardiólogos jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para toda la comunidad médica científica, con contenido cardiovascular enfocado en tres líneas, desde lo básico a lo complejo, desglosando lo actual y nuestro top en publicaciones de la Revista Colombiana de Cardiología.
Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast SCC en nuestra línea de nuestro top en publicaciones, hoy con un invitado muy especial, el doctor Darío Echeverri, especialista en medicina interna, cardiología y hemodinamia, director del Departamento de Cardiología de la Fundación Cardioinfantil, investigador principal y coinvestigador de varios estudios clínicos nacionales e internacionales, investigador senior de Colciencias y actualmente editor de la Revista Colombiana de Cardiología, quien nos hablará de su editorial, Microvasculatura Coronaria, un mundo cada día más cercano. Bienvenido, doctor.
Bueno, es para mí un gusto estar aquí con ustedes y efectivamente para comentar el editorial que salió recientemente en la Revista Colombiana de Cardiología haciendo alusión a la microvasculatura coronaria. Cada vez estamos más cercano a la microcirculación, no solamente del corazón, sino hay una gran énfasis académico y científico en el mundo para conocer mejor la microcirculación del cerebro, del pulmón, del intestino, de todos los órganos, como órgano blanco en casi en la mayoría de las enfermedades que afectan al ser humano. En el corazón nos hemos estado orientando principalmente a la enfermedad coronaria epicárdica y recientemente un gran avance a las enfermedades estructurales del corazón. Grandes avances han habido en el tratamiento de la revascularización miocárdica por enfermedad coronaria y actualmente al tratamiento de la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, las enfermedades valvulares mitrales, etcétera. Sin embargo, las enfermedades han venido teniendo un cambio en su comportamiento y hemos visto cómo la angina y la disnea, que eran signos y síntomas patognomónicos de la enfermedad coronaria obstructiva, hoy en día no lo son. Vemos cómo, principalmente en mujeres y en la población joven que tiene características anginosas típicas y deterioro de su clase funcional, cuando se hace un estudio angiográfico encontramos arterias epicárdicas normales sin lesiones obstructivas. Esto ha hecho que los avances en la tecnología, principalmente con imágenes o con estudios funcionales, nos estén llevando a la necesidad de conocer mejor el comportamiento de la circulación miocárdica en una gran cantidad de pacientes. Casi el 30 o el 40% de los pacientes que se manifiestan con un síndrome coronario agudo pueden tener arterias coronarias epicárdicas normales. Entonces quedan los pacientes sin diagnóstico. Y probablemente la respuesta está en el comportamiento en la microcirculación coronaria. Llamamos arterias de la microcirculación cuando empiezan por debajo de las 300 micras, que angiográficamente no las vamos a detectar. Hoy en día se sabe que el corazón tiene aproximadamente 2.500 capilares por milímetro cuadrado y aproximadamente también 2.500 cardiomiocitos por milímetro cuadrado, y esta microcirculación pues le lleva nutrientes a las células y puede estar afectada por fenómenos funcionales como el espasmo, puede estar alterada por fenómenos neuromorales metabólicos o también por alteraciones estructurales por los mismos miocardio o infiltración de las arterias. Por lo tanto, hoy en día cada vez tenemos mejor disponibilidad de métodos diagnósticos no invasivos para la evaluación de la microcirculación coronaria, que está evolucionando como la tomografía de coherencia óptica para evaluar desde el punto de vista anatómico la circulación, la anatomía de los vasos epicárdicos, pero desde el punto de vista no invasivo, como la tomografía con emisión de positrones, el ecocardiograma Doppler o la misma resonancia magnética nuclear del corazón. Pueden ser estudios que pueden ser complementarios para evaluar la microcirculación. Sin embargo, el futuro próximo está en poder disponer de guías que nos permitan evaluar de manera invasiva la microcirculación. Y para esto podemos evaluar el flujo de reserva fraccional, el flujo de reserva coronario y conocer la resistencia miocárdica hiperémica y el índice de resistencia miocárdica. Estos cuatro condiciones y mediciones son el futuro de la evaluación funcional de la circulación coronaria. Nos va a permitir conocer si un paciente tiene una alteración funcional de la microcirculación o una alteración estructural de la microcirculación en presencia de enfermedad coronaria no obstructiva y un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, el editorial va orientado es a un abrebocas de una gran cantidad de conocimiento que hay hoy en día y de interés en la comunidad científica, donde tenemos que saber cómo será la microcirculación coronaria en nuestros pacientes, qué compromiso tiene la microcirculación, cómo la debemos tratar, qué factores de riesgo están afectando nuestra microcirculación y por ende cuál va a ser el pronóstico de nuestros pacientes en presencia de una microcirculación. Te los invito a leer la microcirculación coronaria y ojalá este editorial para que podamos conocer mejor a nuestros pacientes.
Doctor Echeverry, muy clara su explicación. Una pregunta puntual en el contexto de Colombia: todas estas medidas de las cuales nos ha hablado y las cuales son vitales para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, ¿cómo lo vería usted hoy en día o la posibilidad de futuro en un mediano o largo plazo para que se haya un estudio juicioso de este tipo de enfermedad microvascular?
Efectivamente, Colombia está a la vanguardia en la medicina cardiovascular. Sin embargo, muy pocos centros en Europa y en Estados Unidos y en los países desarrollados están hoy en día con la tecnología completa para evaluar estos índices de flujo de reserva fraccional, de flujo de reserva coronaria, de la resistencia miocárdica hiperémica y del índice de resistencia miocárdica. Sin duda, probablemente en un par de años ya vamos a tener disponible la tecnología mediante unas guías con transductores que nos van a permitir evaluar cómo se comporta la microcirculación ante estímulos cuando le administremos acetilcolina o vasodilatadores como la papaverina. Hoy en día no está disponible en Colombia esto, ni en Latinoamérica. Lo estamos esperando ansiosamente. Sin embargo, va a ser un complemento muy importante en la evaluación. Estamos quedando en el mundo todavía en deuda con nuestros pacientes y tenemos que ser conscientes de eso. Podemos llegar hasta las arterias, hasta las arteriolas. Podemos evaluar espasmo, podemos hacer pruebas de vasorreactividad para evaluar la circulación epicárdica, si evaluamos el flujo de reserva fraccional, si administramos adenosina, podemos evaluar si una arteria está generando obstrucción o no, podemos hacer mediciones altamente sofisticadas mediante imágenes como la tomografía de coherencia óptica, el OCT o el ultrasonido intravascular, pero la microcirculación todavía estamos en deuda y esperamos cumplir con ella en unos par de años. Sin duda es el futuro.
Doctor Echeverry, le agradecemos mucho su participación en el podcast. Gracias por su compañía, por los puntos claves tratados a la hora de abordar este tema. En el futuro nos espera muchas cosas para valorar la microvasculatura. Esperamos que estén aquí lo más pronto posible. Darle el diagnóstico a esos pacientes como ustedes. Estamos en deuda con muchos pacientes. Los invitamos a todos a seguir escuchando nuestro podcast. Para nuestro próximo episodio hablaremos de las guías de cardio-oncología presentadas en el pasado Congreso de la Sociedad Europea en Barcelona. Mucho gusto, soy Hugo Alvarado, cardiólogo hemodinamista de la Fundación Clínica Shayo, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, presidente del capítulo de Cardiólogos Jóvenes. Para mí fue un orgullo y un placer participar en este episodio.